Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Las infecciones de transmisión sexual están aumentando en Europa y también en nuestro entorno más cercano, especialmente entre la población joven. Cambios en los hábitos, menor percepción de riesgo y el descenso en el uso del preservativo están detrás de una tendencia que empieza a preocupar a los expertos. Queremos analizar a continuación qué es lo que está ocurriendo, quiénes son los grupos más vulnerables y, sobre todo, cómo se puede prevenir. Nos acompaña para ello el doctor Moisés Espejo, él es epidemiólogo y director médico de Asunción Clínica. Doctor, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, por situarnos, es lo que nos dicen los últimos estudios, pero ¿es esa la situación actual de las infecciones de transmisión sexual? ¿Realmente están en aumento?
Sí, efectivamente. De hecho, del último año en el que tenemos el registro ya completo, que es 2024, hemos tenido prácticamente el récord histórico, más de 90.000 casos registrados. Es bastante para la serie histórica que estábamos manejando y además con un patrón de diferenciación un poco diferente a lo que veníamos viendo. O sea, siempre habíamos visto que la gente joven o en gente joven era donde había mayor tasa o mayor incidencia.
¿Sí?
Sin embargo, lo que hemos visto es un repunte también en mayores de 55 años, por ejemplo.
Que se están, claro, no tienen riesgos, ¿no? Y se están despreocupando
eso
igual.
Eso es. También puede estar asociada a la falsa percepción de seguridad,
¿eso?
Dado que evitas, o sea, no es porque quieras evitar un embarazo en la utilización en ese caso, ¿no? De las medidas de barrera, sino que es la de evitar todo este tipo de infecciones
de transmisión
sexual.
Exacto, porque ¿de qué infecciones hablamos principalmente?
Principalmente clamidia y gonorrea, son las dos más prevalentes. A veces incluso en coinfección, es decir, conviven ambos microorganismos.
Sí.
Y por eso, bueno, son los dos más prevalentes.
Ajá. Me ha hablado usted de 90.000 infecciones en el último año.
Sí.
¿En qué ámbito? ¿Aquí en Euskadi o en España? ¿Dónde nos
en
estamos
España,
remitiendo?
En España. Hablo de España.
Porque si no,
sí,
estaríamos ya, vamos, preocupadísimos.
No, sería muchísimo, sí.
Muchísimo. De todas las maneras, esa tendencia se replica aquí, se reproduce aquí en Euskadi,
claro,
igual.
Claro,
sí, sí.
Claro, sí. Sí, es una tendencia que va en aumento en todo el territorio.
Uh-huh. Esto, doctor, ¿se supone que están cambiando los hábitos sexuales respecto a hace una década? ¿Algo estamos haciendo mal? No sé.
Yo creo que eso, nos hemos relajado un poco porque digamos que con el VIH ha sido con el que más campaña se ha hecho, con el que más concienciación se ha hecho y con el que yo creo que todos tenemos un poco más claro
el riesgo, lo
que implica el estar en un estado inmunocomprometido durante toda tu vida, de algo que no puedes tratar, no puedes curar, sino que puedes controlar. Entonces creo que ahí se ha hecho mucho hincapié y ahora que ha disminuido mucho la incidencia de eso, pues hemos dejado un poco al lado todos los otros microorganismos que pueden causar este tipo de infecciones y que dan sintomatologías muy variopintas. E incluso hay periodos en los que son asintomáticos, en los que no sabemos,
claro,
que tenemos nada o tenemos una mínima sintomatología. Y ya cuando vemos manifestaciones clínicas, ya vemos cosas como infertilidad, dolor pélvico crónico, dolor intenso durante las relaciones sexuales e incluso en personas mayores puede no estar asociado al aparato genital, sino que puede manifestarse como una artritis, una demencia, una complicación cardíaca, o sea, muchas otras cosas.
Ya, o sea, que hablamos de patologías, de manifestaciones graves.
Sí.
Uh-huh. Como para ser conscientes, ¿no?, del riesgo que asumimos.
Eso es. Yo creo que se ha perdido un poco esa percepción del riesgo. Y nos hemos relajado un poco con la utilización.
Porque cuando hablamos de prácticas de riesgo, ¿cuáles son las más frecuentes desde el punto de vista médico?
Lo más frecuente es que tengas múltiples parejas y que no utilices el preservativo. Eso es. O sea, siempre que no uses preservativo tienes riesgo. Y
claro,
si mientras con más personas no utilizas el preservativo, es como que si estuvieses comprando varios billetes de lotería.
Y a lo mejor te toca, claro. La lotería no, pero en esto sí.
Eso es.
Ajá. Claro, es que quizá hay personas que creen que, yo no sé, si ciertas prácticas tienen menos riesgo. Es decir, que aquí hay mucha mitología también, que todavía igual persiste, ¿no?
No. O sea, todas las prácticas, mientras no haya un método de barrera, conllevan riesgo, Y la vía por la cual se practique tampoco disminuye el riesgo. O sea, tenemos igual de riesgo si hacemos sexo oral o anal o vaginal o la vía que se utilice, siempre hay riesgo, porque aquí el tema es el contacto directo entre las distintas mucosas. Cuando se ponen en contacto, cuando hacen ese tipo de roce o erosión dentro de la mucosa, pues facilitamos que cualquier microorganismo pase, se cuele dentro del tejido y produzca la infección.
Claro, doctor, imagino que es muy importante también hacerse pruebas con una cierta regularidad. Yo no sé si esto se produce o dejamos sin hacer y esto ya cuando se detecta es muy tarde.
Sí, mira, para por ejemplo, para el VPH, el virus de
Del
papiloma
papiloma
humano,
humano,
que
sí.
eso es, está estandarizado el cribado, se hace a partir de los 21 años,
Sí.
estamos un poco más, digamos, conscientes de ello, con la citología, con la tinción en concreto específica que se utiliza para ello, y
Sí.
creo que con ese lo tenemos un poco mejor
Más
encaminado, pero
controlado.
para todos los demás, incluido estas dos bacterias que comento que son las más frecuentes, lo tenemos un poco más olvidado y es persona dependiente, o sea, cada uno tiene que saber qué prácticas hace y en
Claro.
caso de tener estas prácticas de riesgo, pues acudir para hacerse un examen de sangre, un examen de orina o lo que proceda en función de.
Claro, el test, ¿no? Un test el
Sí,
que
eso es.
corresponda. Yo no,
Eso
claro,
es.
no sé si a la hora de hacerse las pruebas todavía hay cierto miedo, vergüenza o incluso estigma, ¿no? A la hora de ir.
No, y ninguno, ¿eh? Más bien todo lo contrario. El hecho de poder hacer eso y poder tratarlo a tiempo es lo que va a evitar tanto que se
Claro.
propague más, o sea, tanto que otras
Que
personas que estén
contagiemos a otra
contigo,
persona, ¿no? Sí.
eso es, se puedan contagiar y además vamos a evitar las complicaciones que podemos tener. O
Porque
sea
porque
que
se pueden tratar, doctor. No sé si tratar y curar o no. Sí.
sí, se pueden tratar y curar.
Y curar. Entonces es fundamental que lo detectemos cuanto antes, ¿no?
Eso es.
¿Qué mensaje, doctor, le gustaría lanzar especialmente? Le iba a pedir especialmente a la población joven, pero ya me parece que en todas las franjas de edad sobre salud
Sí, es para
sexual y
todos.
prevención, exacto, para todos.
Yo creo que el mensaje aquí más importante es que todos podemos disfrutar de nuestra sexualidad con responsabilidad y sabiendo que convivimos con todo este tipo de microorganismos y que en el caso de que reconozcamos que tenemos algún tipo de práctica en el cual conlleva algún riesgo, pues evitar la propagación, evitar la transmisión y evitar las complicaciones que es tratándolo a tiempo.
Pues doctor Moisés Espejo, epidemiólogo y director médico de Asunción Clínica, muchas gracias.
Gracias, gracias a ti.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Decidido a probar suerte. Porque cuando se juntan dos ríos.
Aproximadamente uno de cada cinco paquetes no se entrega en el primer intento en el comercio electrónico. La mayoría de ellos no se pierden definitivamente, pero hay un porcentaje que sí. Y eso, teniendo en cuenta los millones de envíos que se producen cada año, acarrea pérdidas millonarias para las empresas. Y claro, nos preguntamos, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa con esos paquetes perdidos? Bueno, pues se pueden volver a comprar. Eso sí, con una condición. No se sabe qué es lo que contienen. Pues esto es lo que ofrece la empresa francesa Kinkolis, que esta semana va a abrir una tienda efímera en San Sebastián, en el centro comercial Garbera. Militza Panik es press manager de Kinkolis. Hola, buenos días, Militza.
Hola, buenos días.
Bueno, vosotros lleváis, creo, desde el año 2023, tratando de ofrecer esa segunda vida, ¿no?, a los paquetes que no llegan a su destino. Así que cuéntanos, ¿en qué consiste eso de la venta de paquetes perdidos?
Sí, en cada año se pierden millones de paquetes durante el envío por diversas razones, como direcciones postales equivocadas. Antes, estos paquetes perdidos se destruían, pero eso es cosa del pasado. Nuestra empresa, Kinkolis, recupera todos estos paquetes perdidos procedentes del comercio electrónico y le da una segunda vida. vendiéndolos en nuestra página web o en tiendas pop-up diseñadas íntegramente con materiales reciclados. De hecho, el respeto por el medio ambiente es uno de nuestros valores principales.
¿Y qué es lo que se puede encontrar de esos paquetes? Vamos a ver, porque habrá de todo tipo, me imagino, ¿no? Tamaños de todo.
Sí. Sí, de todo. Tecnología, moda, belleza, hogar, videojuegos. Nosotros no lo sabemos y ahí es donde está la verdadera gracia de la experiencia.
Claro. Nadie sabe. Vosotros no lo sabéis y el comprador tampoco.
Sí.
Claro, pero entonces a esto habrá que darle una presentación o una manera de o un envoltorio que no dé pistas sobre el contenido, ¿no?
Sí, exactamente, sí.
Bueno, cuéntanos, Militza, ¿cómo es la mecánica? ¿Cómo funciona esa tienda efímera vuestra?
Es una tienda pop-up, es decir, una tienda abierta solo durante unos días.
Sí.
Concretamente, aquí en Donostia,
Sí.
el público nos encontrará esta misma semana, el lunes, de 2 de la tarde a 9 de la noche, y el resto de la semana hasta el sábado, de 11 de la mañana a 9. El funcionamiento es el siguiente: tienes 10 minutos para elegir tu paquete, que se vende por peso. Para los paquetes estándar de 100 gramos, el precio es de 2,29 € y para los paquetes premium, el precio es de 2,99 €. Finalmente, en el instante más esperado, la apertura de los paquetes y el descubrimiento de las sorpresas. Hasta ahora, en todos los sitios que hemos estado, se forman larguísimas colas. Si quieres evitarlas, puedes comprar un fast pass en la página web de Finpuli.
Ajá, ya, solamente 10 minutos tiene cada persona.
Sí, en la tienda sí, para elegir
El
el paquete.
paquete, claro, para hacerlo ágil, para que no se eternicen y se alarguen demasiado las colas. Oye, se trata de una propuesta que ya ha tenido una gran aceptación en toda Europa. ¿En qué lugares habéis estado, Militza? Cuéntanos.
Hemos estado por toda Europa, en París, Roma, Helsinki, Dublín y muchas más. En España, Quincoli ha pasado por Madrid, Vitoria-Gasteiz la semana pasada
Ajá.
y Salamanca. Es nuestra primera vez en esta situación.
Y los que os visitan, ¿qué es lo que más destacan? ¿Qué es lo que más valora el público?
Creo que sobre todo que se trata de una experiencia muy divertida porque no sabes lo que estás comprando hasta que no los abres. Esos 10 minutos que tienes para elegir los paquetes que quieres comprar son siempre muy especiales porque la gente los pesa con sus manos, con mucha intención, los mueve para intentar escuchar qué hay dentro.
Claro, para descubrir, ¿no? Un poco, a ver
Sí.
qué idea, qué pista me da esto. Una experiencia muy curiosa, ¿no? ¿Ha habido
Sí, sí,
algo
sí.
sorprendente que haya encontrado a alguien, no sé, de mucho valor o que algo?
Sí.
Sí.
Una vez una persona encontró un lingote de oro,
¿Oh?
creo que la valor fue de 3.000 euros, como así,
A
algo
la
así.
venta, ya. Y había pagado por el paquete, pues entre 2,30 o menos de 3 € en cualquier caso.
Sí.
Pues muchísimas gracias, Milza Pani, que vaya muy bien en San
Muchas
Sebastián, en
gracias.
Donosti. Venga,
Gracias.
hasta otro día.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Si pierdes tu atención, pierdes tu humanidad. Recuperarla es el primer paso para volver a ti mismo. Esto, entre otras muchísimas cosas, es lo que afirma el profesor de meditación y humanidades Tony Ram en su último libro, Las meditaciones cotidianas, el cultivo de la atención a través de las pequeñas cosas. Tony Ram, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, tú sabes que vas contracorriente, ¿no? No sé si has buscado provocar, porque claro, en un mundo de prisas en el que cada vez nos concentramos menos y miles de estímulos dispersan nuestra atención, vas tú y nos dices todo lo contrario.
Es que nos quieren distraídos, es que no nos quieren atentos. Y la primera parte del libro, fíjate, que es la más divulgativa,
Sí.
lo que pretende es que nos demos cuenta, que prestemos atención a la atención, porque ahora mismo están saliendo muchos informes, muchos estudios, sobre todo en niños, pero esto es general. Yo me atrevería a llamarlo pandemia de la atención. Y es algo generalizado, tanto niños como adultos, seguro que tú lo has notado, estamos perdiendo atención.
Sí.
Sí,
La
cascos.
degradación de la atención, lo llamas tú.
Sí, es una realidad que está pasando. y que bueno, desde esa primera parte del libro, como te decía, intento hacerlo ver para que de verdad podamos tomar medidas cotidianas en nuestro día a día, tanto para nuestros hijos como para nosotros, ojo, para todo el mundo. Y aquí es donde yo intento, en la segunda parte del libro, como profesor de Humanidades y Meditación, desde mi humilde posición, el poder ofrecer soluciones al día a día para por lo menos que nos demos cuenta de lo que está pasando.
Uh-huh. Claro, primero tenemos que saber lo que nos ocurre, ¿eh? Antes de poder darle solución. Y tú en lo que te centras es en esa importancia de la atención en lo cotidiano. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por dónde empezamos?
Claro, fíjate, aquí es donde yo me atrevo a hablar de meditación, porque los mitos, las habladurías sobre la meditación es eso, que te sientas los martes y los jueves de 7 sí. a 8 en tu centro de yoga con las piernas cruzadas. Esto no es meditar. Entonces ya partimos de esta base, que esto es una técnica de meditación, está bien, pero esto no es meditar. Entonces dices, oye, ¿qué es meditar entonces?
Claro, entonces, ¿de qué hablamos?
Claro, hablamos de prestar atención a este momento, al momento presente. Se conoce como atención plena o lo que está más de moda, el mindfulness, ¿no? Es eso.
Sí.
Ya está. O sea, esto es aprender a estar en este momento. Algo que parece trivial no lo es tanto, te lo aseguro.
No, claro, porque nuestros pensamientos enseguida se van.
Eso es.
Y estamos en el futuro y tengo que hacer esto esta tarde y mañana y no me da tiempo y no llego.
Exacto. Y además tenemos una cosa que se llaman pantallas y teléfonos que además están preparados y son verdaderas máquinas para robarnos nuestra atención y crearnos además adicción a todo lo que tienen que darnos. Y esto es gravísimo, porque de momento pues todo está permitido. Te ves a niños de 5, 7, 8 años con su teléfono o con sus pantallas en el carro y esto es muy grave, es muy grave. Y la solución es prestar atención a lo que está pasando y tomar medidas.
Claro, es que es un boicoteo continuo, ¿no?
Continuo, constante, sin parar. Es casi, diría, una guerra entre nuestra mente y ese mundo exterior que no para de robarnos la atención, porque al final las grandes empresas tecnológicas se han dado cuenta de que nuestro dinero o nuestro tiempo no es lo importante. O sea, lo que si consiguen nuestra atención, entonces tienen nuestro dinero y nuestro tiempo. y dieron con la clave, ¿no?
Mira qué chollo.
Y tenemos...
Sí, sí.
¿Cómo?
¿Qué chollo han encontrado en nosotros?
Es un chollo y vivimos una época como la de hace 50 años. Tú no sé si recordarás. Bueno, yo no soy tan mayor, ¿eh? Pero
bueno,
sí
yo
que he
ya
visto...
he pasado los 50, sí, pero bueno.
pero bueno, tú entrabas a la consulta del médico y estaba con un cigarrillo.
Sí, eso sí me acuerdo.
Y esto está ahí, estos documentos gráficos están ahí. Pues cuando veamos, ahora mismo estamos viendo pantallas por todas partes, niños de 5, 6, 7 años. Espero que dentro de 50 años veamos algo... algo parecido en esto, digamos, pero qué barbaridad.
Que nos escandalicemos, quieres decir, ¿no?
Que nos escandalicemos, sí, porque esto es peligrosísimo.
Bueno, pero si hay que esperar 50 años para escandalizarnos, hemos perdido mucho, ¿eh? Claro, tenemos que reaccionar antes.
Pues este libro un poco tiene esta intención, ¿no? El levantar la mano y después desde las humanidades, que es de donde yo tengo confianza en que hay una solución, plantear soluciones desde lo humano. Desde el ser.
Fíjate si eso es rompedor también, porque ahora mismo parece que todo lo que tiene que ver con las humanidades está como...
Eso es.
Aquí solo vale lo científico.
Exacto, está denostado. Las humanidades ahora mismo son lo último del currículum de cualquier persona en formación, es lo último. Fíjate, cuando tenemos que plantearnos la pregunta, ¿qué queremos, trabajadores o seres humanos saliendo de las escuelas? Esta es una pregunta importante que nos tenemos que hacer. ¿Qué queremos? Eso tenemos que responderlo. Porque no es lo mismo.
Pues la tendencia ya te digo yo por dónde va. Y tú
ya,
lo sabes,
yo también.
Claro.
Ya, por eso me has dicho al principio de la entrevista que vamos a contracorriente.
A contracorriente, efectivamente.
Y vamos, pero bueno, también es mi camino, es por donde voy. Ahora en breve doy la conferencia aquí en el centro, en Vitoria.
Sí.
Estoy dando una conferencia y vamos, espero que en esa conferencia la gente que acuda pues pueda ver de alguna manera... un poquito lo que se cuenta en el libro, ¿no? De la crisis al cultivo de la atención, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se pasa?
¿Cómo pasamos de esa situación a toda la contraria? Porque hablamos de beneficiarnos, ¿no? Uh-huh. De beneficiarnos nosotros, nuestro cerebro, de estar en silencio y de recuperar esa atención. ¿Cuáles serían esos beneficios, Tony?
Pues son todos. Mira, los puedo resumir en que si tú te prestas atención, si tú consigues observarte y estar contigo, primero vas a saber quién eres y segundo, tu vida va a ser más real. Mucha gente me decía, bueno, pero meditando mi vida va a ser mejor. El otro día en Barcelona, sí, en la presentación del libro, me hicieron esta pregunta y yo le dije, no sé si va a ser mejor tu vida o peor, pero sí que sé que va a ser más real. Porque va a ser más consciente, esto te lo puedo garantizar, tu vida va a ser más real, más auténtica, vas a ser tú quien viva tu vida, no los demás quien te diga cómo vivir tu vida.
Pero, ¿y cómo empezamos a meditar si no tenemos ni idea?
Pues muy bien, mira, eso es una muy buena pregunta porque meditar no es algo que nos cueste tiempo. Esto es muy importante. No sé.
No
cuesta ningún tiempo meditar, porque puedes hacer cualquier actividad de tu día a día meditando. Solo tienes que cambiar el chip de cómo lo haces. Puedes fregar platos y estar meditando. Puedes pasear por la playa y estar meditando. Puedes conducir y estar en meditación. ¿Por qué? Porque meditar no es un acto, no es una acción. Es un estado de tu mente, que es el estado que te digo de atención plena, que ya hemos hablado.
Sí, sí.
O sea que es por aquí.
Ya. Tenemos que empezar por ahí.
Sí, es un proceso. Mira, la primera meditación cotidiana en el libro, sí, es darse cuenta. Ya ves qué cosa tan sencilla, que todos lo hemos dicho, darse cuenta. Es decir, prestar atención. Esa es la primera meditación. O sea, si tú vas prestando atención a tu día a día, a tu vida, y realizas este ejercicio de forma consciente, esto es lo primero y además es lo más importante, porque ya te reconecta con lo que haces en el día a día. Es que vamos un poco con un piloto automático que a veces no sabemos ni qué hacemos, ni quiénes somos, ni dónde estamos.
Claro, y darse cuenta, o sea, y estar ahí teniendo esa primera conciencia, no significa que vayas a comprender absolutamente todo, que de repente alcances, ¿no?
No, claro, no. Esto es
claro, que
mito,
tampoco esto es magia.
La iluminación, claro. No. Tenemos que desterrar todas estas falsas ideas, que en el libro también, la segunda parte del libro, aunque es pequeñita, me dedico a desterrar mitos y falsas ideas.
Claro.
Sí, de lo que es la meditación. Ni se me va a iluminar la cabeza como una bombilla, ni voy a tener un Lamborghini, ni tengo que levantarme a las 4 de la mañana para hacer flexiones. Esto no va de eso. No va de esto. La meditación lo que te ofrece es realidad. Te ofrece una vida real, auténtica. No, ni mejor ni peor. Ojo, pero sí que te ofrece algo que eres tú, lo que siempre has sido tú. Ahí es donde conecta la meditación y ahí es donde la atención puede hacer algo por ti.
Claro, como no prometes crecepelos ni soluciones mágicas, ¿no?
No, para nada. Claro. No es mi intención. No, después de 20 años meditando, una de las cosas que evito, sobre todo en mi profesión, ese vendehumismo que hay por todas partes. Aquí intento ser...
Por eso te lo digo, que es mucho más honesto.
Sí. Y sencillo, o sea, sobre todo sencillo. He intentado hacer un libro divulgativo, nada complicado, para que cada persona, cada ser humano sea responsable de ella misma. O sea, no tiene nada que ver conmigo realmente el libro. Además, en el libro cito a muchos maestros, filósofos, sí, y místicos, tanto de Oriente como de Occidente, ¿eh? Por ejemplo, uh-huh, hace poquito Rosalía, la cantante, hace un par de meses habló de Simone Weil, sí, que es una filósofa francesa maravillosa,
sí. Sí.
Que además que habla de la atención de una forma muy, muy actualizada y reconecto mucho con ella. De hecho, empiezo el libro hablando de ella. Y me parece sorprendente que alguien como Rosalía pues hable de la atención.
Fíjate,
y de Simone Weil, ¿no?
Hace poquito leía un artículo de Simone Weil hablando, sí, sí, de eso precisamente.
Sí, sí, Simone Weil, los profesores como yo la rescatamos constantemente porque habla de forma muy europea de cosas que, por ejemplo, otros maestros más filosóficos o orientales como Ramana Maharshi hablan. Simone Weil lo habla de una forma muy occidental y conecta mucho con la gente de hoy. Y eso es muy importante.
Oye, dime que está al alcance de cualquiera, lo que nos cuentas en el libro.
De cualquiera, eso es así. O sea, esto no es vendehumismo, porque no depende de mí, pero depende de ti, depende de la persona que me está escuchando, pero sí que está al alcance de cualquiera, porque todos los seres humanos tenemos una mente que funciona y tenemos una mente con una capacidad de atención a la realidad que está ahí. O sea, no es nada que te pueda dar otra persona, lo tienes tú. Por lo tanto, todo el mundo puede recuperar su atención y cultivarla, todo el mundo.
Pues recuperemos la atención. Tony Ram, las meditaciones cotidianas, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Que vaya bien, buen día.
Adiós. Well, I am.
world's changing from nothing to one.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La Diputación Foral de Vizcaya y su línea de fondos, subvenciones, servicios y proyectos estratégicos a las pymes de Vizcaya les ofrece Empresas Vascas.
Cada lunes a la 1:30 p.m. en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes, a partir de la 1:30 p.m. en Mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.
Y en este espacio hoy vamos a conocer a una empresa especializada en reformas de baño que ha hecho de la accesibilidad y la rapidez su seña de identidad. Hablamos de Duchaya, una compañía que a lo largo de su trayectoria ha realizado más de 30.000 cambios de bañera por ducha, respondiendo a una demanda creciente de hogares que buscan mayor seguridad y mayor comodidad en su día a día. Iker Alberdi es portavoz de Duchaya. Hola Iker, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal? Encantado de saludarte, Susana.
Buenos días. Hemos hablado de 30.000 cambios de bañera por ducha y lo primero que me viene a la cabeza, ¿y esto desde cuándo?
La verdad es que unos cuantos, ¿eh?
Uf.
Pues mira, esto es prácticamente contando solo lo que son cambios de bañera por ducha con la marca Duchaya que creamos allá por el año 2006-2007, que empezamos con los cambios de bañera por ducha con este sistema. Pero si sumamos todo lo que hacíamos también ya antes a nivel de reformas, porque siempre hemos estado en el mundo del cuarto de baño, pues sería todavía mucho más. Pero sí, la verdad es que unos cuantos y creciendo y muy contentos de hacerlo y de la confianza que la gente está depositando en nosotros.
O sea, que veníais del mundo de la reforma, del cuarto de baño... Y os especializáis sobre todo en esa sustitución de la bañera por la ducha, porque me imagino que en ese momento veíais una gran necesidad. Supongo, ¿responde quizá al envejecimiento de la población esa superespecialización?
Bueno, eso responde por una parte, como dices tú, al envejecimiento de la población y bueno, pues a ese creciente, digamos, yo creo que también tendencia a mejorar la accesibilidad en todos los puntos del hogar. Y luego, bueno, también surgió porque efectivamente los materiales fueron evolucionando. Por aquella época empezamos ya también a trabajar mucho con platos de ducha que fabricábamos a medida, mamparas totalmente a la medida. Y bueno, fue ahí cuando vimos que lo que era una reforma bastante habitual, que era el reformar el baño, pues podíamos centrarnos en lo que era cambiar la bañera por la ducha y fabricando todos esos materiales en nuestras instalaciones, como ya empezábamos a hacerlos totalmente a la medida, pues permitía reducir lo que antes era una obra que igual tardaba una semana, o bueno, aquello que los plazos nunca se sabía exactamente, ¿no? Pues a poder hacerlo concentrado en una jornada de trabajo, empezar a la mañana y normalmente para el mediodía está la ducha ya terminada con todos los accesorios instalados. Y bueno, la verdad es que fue una pequeña revolución en nuestro sector y bueno, pues algo que fue cajando y que nos hizo crecer y asentarnos en todo el País Vasco, Navarra y el suroeste de Francia sobre todo.
Bueno, porque vosotros sois una empresa vasca. Empezasteis aquí.
Ahí va, 100%.
100%,
100%, empresa familiar, vasca, con sede inicialmente en San Sebastián, pero que ya contamos con dos exposiciones en Vizcaya, en Bilbao y en Baracaldo, en Vitoria, también en Pamplona, en Navarra, como decíamos, también en el suroeste de Francia, lo que es la zona del País Vasco francés, digamos. Y sí, pues intentamos no solo hacer esto de esta reforma, sino que fabricar muchos de nuestros materiales aquí mismo en nuestras instalaciones, lo cual también es bastante novedoso porque, bueno, en esta época de las importaciones masivas, el intentar fabricar y adaptar a la medida aquí en casa, pues también es algo que, bueno, a nosotros nos da mucha flexibilidad, nos facilita que no haya ningún problema con esos cumplimientos de esos plazos.
Claro.
Sí, y luego poder cumplir esos plazos, ¿no? Que al final, cuando decimos que empezamos y acabamos en el día, pues el poder hacerlo en el 99,9% de los casos, por decir de alguna manera, es también gracias a ese poder que tenemos de tener un gran stock de materiales, de fabricarlos y de que cuando hay cualquier error, pues sigamos cumpliendo con los plazos, lo cual pues yo creo que ha sido un poco uno de las diferencias, ¿no? con el resto de empresas, que es que bueno, el poder cumplir siempre porque tenemos esa flexibilidad en casa.
Oye, Iker, ¿y qué tipo de equipo hay detrás de Duchaya? Porque claro, yo hablo con empresas, muchas se quejan de falta de profesionales, vosotros necesitáis instaladores, fontaneros. ¿También os encontráis con ese problema?
Bueno, la verdad es que sí, lógicamente no es fácil dar con las personas y los profesionales adecuados. Tengo que decir que tenemos mucha suerte, hemos tenido mucha suerte. También quiero pensar que hemos cuidado muy bien a nuestra gente en ese sentido. Y bueno, la verdad es que también a nivel de instaladores, sobre todo albañiles y fontaneros, que es el tipo de gremio que más necesitamos para los cambios de bañera por ducha. Tenemos un equipo fabuloso y la verdad es que, bueno, nos siguen presentando oportunidades en ese sentido y es lo que nos ha ayudado a crecer. Luego ya pues tenemos que tener, lógicamente, nuestro personal de almacén y de taller, uh-huh. nuestro personal técnico, que es muy importante para todo lo que es el desarrollo de todos los proyectos, el estudio de esos baños y el poder prepararlo y bueno, y planificarlo todo correctamente. Y la verdad es que, bueno, pues todos en familia, como un engranaje en el que tienen que funcionar todas las ruedas, pues hace que efectivamente ese milagro se produzca, ¿no? Algo que parecía impensable hace unos años, que era poder hacer una reforma de un cambio de bañera por ducha en el día, pues que sea algo totalmente habitual para nosotros en todas estas provincias y a diario.
Oye, Iker, cuéntame, ¿cómo es ese proceso desde que un cliente os llama hasta que tiene la ducha instalada? Es decir, ¿hacéis una primera visita, un presupuesto? ¿Cuánto se tarda y cuál es el proceso?
Pues hombre, lo más importante es esa primera visita que comentabas claro. tú, ¿no? Porque la gente muchas veces quiere, igual por teléfono, que solucionemos todas las dudas, pero lo ideal suele ser poder ir a la casa, ver cómo es ese baño, ver qué personas van a utilizar ese baño, qué necesidades hay y qué características tiene ese baño, ¿no? A partir de ahí hacemos un proyecto, un presupuesto totalmente gratuito, sin ningún compromiso, en la misma visita.
Sí.
Y si el cliente ya cuando se decide hacer la obra con nosotros, pues tiene dos ventajas. Por un lado, que no tiene que pagar nada por adelantado, con lo cual, bueno, pues eso le da un poco esa tranquilidad uh-huh. de que vamos a cumplir lo que estamos diciendo. Y a partir de ahí lo que hacemos es ya fijar una fecha para realizar el cambio de bañera por ducha, que en parte depende de nuestra, bueno, pues la carga de trabajo que podamos tener, pero también de la urgencia que pueda tener el cliente, intentamos adaptarnos. Y ya ahí se pone en marcha la oficina técnica para todo lo que es el desarrollo de cómo van a ser esos materiales, a qué medidas exactas, en qué formas, colores y diseños hay que fabricarlos. Los fabricamos en nuestras instalaciones y bueno, el día D a la hora H, pues un equipo se presenta ya en su hogar.
Hora H temprana, porque en un día resuelto.
Sí, normalmente salimos tempranito, nos gusta llegar pronto a las casas. Es verdad que hacer ruido, no se puede hacer ruido hasta ya a una hora
8,
razonable,
¿no?
Con lo cual
sí.
empezamos siempre protegiendo muy bien todos los accesos, el ascensor, ajá. el portal, las escaleras, que es un trabajo que sí podemos ir adelantándolo, tenerlo todo preparado y bueno, normalmente es lo que te digo, acabar para hacia el mediodía. No todos los baños son iguales, lógicamente,
sí, claro.
pero normalmente para el mediodía, primero a la tarde, ya suele estar todo terminado, dejamos todo limpio, todo recogido. Y bueno, la verdad es que ahí están todos nuestros clientes, esos 30.000 o más familias de las que hablamos que pueden dar fe de ello. Y bueno, la verdad es que no se trata tanto de correr, porque hay veces que la gente piensa, joder, estos lo van a hacer en un día, lo van a tener que andar deprisa y corriendo. No, la verdad es que el trabajo previo es...
Bueno, eso es la organización del trabajo, me imagino, claro, y la experiencia,
claro.
lo que ya te permite, ¿no?
Claro, eso nosotros la verdad es que tomamos mucho trabajo previo, ¿no? Al final se mide todo muy bien, se comprueban los ángulos de las paredes, el estado de los azulejos, los desagües, la instalación del baño, cómo está hecha, para que el día de la obra no haya sorpresas, ¿no? Y llevándolo todo bien a la medida, bien fabricado y contando con profesionales, como decíamos antes, súper especializados, que, bueno, pues cualquier equipo de albañil y fontanero que están haciendo las duchas para nosotros tienen miles de cambios de bañera por ducha, de experiencias a sus espaldas, ¿no? Eso hace que lo difícil salga fácil y que bueno, que esos plazos se cumplan a diario.
Uh-huh. Además del cambio de bañera por ducha, ofrecéis otros servicios, ¿no? Dentro de un baño adaptado también, mamparas, suelos antideslizantes, ¿no, Iker?
Sí, la verdad es que inicialmente sí que nos especializamos mucho en el cambio de bañera por ducha, que luego sí. también ha ido evolucionando a cambios de ducha por ducha, porque también las primeras duchas que había hace 20, 30 años claro. no son como las que...
Igual os ha tocado cambiar duchas vuestras también, ¿no?
Sí, menos, pero algunas también, pues porque igual claro. en su momento se hizo un tipo de proyecto y luego las necesidades igual han cambiado. Igual se
sí.
hizo un baño adaptado, pues muy específico, porque igual había, pues eso, alguien mayor que necesitaba un tipo de acceso a la ducha concreto y luego pues esas necesidades igual han cambiado y quieren hacer otro tipo de diseño.
Uh-huh.
Pero sí, eso suele suceder. Y luego, pues lo que decías tú, ¿no? También servicios totalmente, bueno, pues hay gente que nos llama para cambiar la grifería o cambiar la mampara o colocar algún tipo de complemento en la ducha que ya tiene. O quien quiere hacer la reforma completa del baño, que bueno, que era algo que inicialmente no, bueno, intentábamos evitar de alguna manera, pero que ya la verdad es que la gente nos lo ha demandado mucho
claro.
y ofrecemos un poco los dos servicios, tanto el que solo quiere cambiar bañera por ducha, como el que quiere hacer la reforma integral del cuarto de baño, incluidos techos, suelos, bueno, incluso carpintería, puertas correderas para acceder al baño. Mm-hmm. También todo ese servicio lo estamos dando. Lógicamente, cuando es una reforma integral se tarda un poco más,
hombre.
Pero hacemos el mismo sistema.
Sí.
Planificamos todo bien Normalmente ese es un trabajo, una reforma integral que puede ser de alrededor de 4 o 5 días, con lo cual bueno, el cliente sabe siempre de principio a fin cuándo empezamos, cuándo terminamos, y bueno, yo creo que es algo que la gente agradece mucho en el sector de las reformas.
Y como tú decías también, Iker, la rapidez no está reñida con la calidad.
No, para
no
nada.
No pensemos de hecho, que... Exacto.
Nos cuesta muchas veces convencer a la gente, pero es cierto que la rapidez en este caso no solo no está reñida con la calidad, sino que incluso es a favor de más calidad, porque fabricamos estos materiales fabricados totalmente a la medida hacen que al final desaparezcan las juntas, desaparezcan esas rayas verticales, ¿no? Sobre todo en las paredes que se multiplicaban con los azulejos pequeñitos que se colocaban antes. Nosotros trabajamos mucho con porcelánicos en gran formato, que son azulejos que miden de hasta 2,80 metros de altura y 1,20 de anchura. Y eso permite que ya no haya juntas,
claro.
Con lo cual al final tenemos a nivel de garantía y de calidad, pues mejoramos, primero porque es un material de muchísima calidad, un gres porcelánico, y por otra parte porque ya las posibilidades de que haya humedades por filtraciones sean pues prácticamente nulas. Y luego además es otra cosa muy importante, que es que lo que se ha mejorado, todo lo que es el mantenimiento y la limpieza de las duchas, que es algo que a la larga también la gente nos agradece, ¿no? Que al final tienen duchas que se pueden limpiar y mantener pues como nuevas durante muchos, muchos años muy fácilmente. Y bueno, eso es algo también a lo que le prestamos mucha atención. Incluso nuestras mamparas, pues con tratamientos antical para facilitar la limpieza, bueno, todo ese tipo de detalles que es, bueno, pues lo que te digo, que se les presta mucha atención.
Oye, además de la rapidez de la fabricación aquí de los materiales, en vuestro sector hay muchísima competencia. ¿Qué diferencia Duchaya de otras empresas de reformas, aparte de estos dos elementos?
Bueno, yo creo que una de las diferencias, yo creo que inicialmente en nuestro sector y sobre todo en empresas que se dedicaban, empezaron a dedicarse, sí, ¿no? Cuando empezamos nosotros al tema de cambio de bañera por ducha, es que nosotros siempre hemos querido estar en cada ciudad, en cada provincia, físicamente presentes, ¿no? Que la gente tenga ese punto de referencia, esa exposición cerca, en la que pueda acercarse, preguntar cualquier duda, que sepan que va a haber un servicio postventa sin ningún tipo de problemas, lo que decimos, ¿no? Ahora ya la gente pues lo sabe, porque después de tantos años sabe que si tiene cualquier problema nos tiene detrás. Entonces yo creo que esa cercanía era importante, sobre todo cuando hablamos igual de otras empresas que trabajan pues más con a distancia, por decir de alguna manera, ¿no? Y luego el no cobrar nada por adelantado. Yo creo que eso fue algo que la gente le sorprendió mucho, pues cuando en otros sitios pedían unas señales de un 30% o tener que de alguna manera adelantar mucho dinero, esa duda de que esa empresa a la que adelantaras ese dinero luego no fuera a desaparecer o pudiera haber cualquier tipo de problema. Bueno, nosotros quisimos de alguna manera marcar diferencias, ser un poco distintos en esa línea y luego el cumplir, ¿no?, los compromisos. Al final, lo que decimos, estar seguros de que todos nuestros clientes saben que efectivamente cumplimos, y a día de hoy pues yo creo que eso nos da mucha, mucha tranquilidad, porque al final vivimos también mucho de las recomendaciones de clientes que recomiendan a familiares, amigos, a vecinos, porque también es otra de las cosas, ¿no? Normalmente todos en un vecindario en el que viven muchas familias, pues los baños suelen ser parecidos de arriba abajo,
sí.
En la vecindad las necesidades también suelen repetirse mucho, con lo cual pues siempre hemos sido muy cuidadosos de que, bueno, pues que la gente se quedara tranquila y contenta, que el trabajo se hiciera con cuidado y que de alguna manera supiéramos que de cada cliente pues podía surgir más adelante nuevos contactos y nuevos posibles clientes que confiaran en Duchaya.
¿Cuál es el perfil más habitual? Porque yo cuando te preguntaba inicialmente me venía a la cabeza personas mayores, pero es que igual también eso está cambiando, ¿no? Y la gente se está animando a adaptar las viviendas simplemente por comodidad o por calidad de vida.
La verdad es que sí que ha ido evolucionando, como dices tú. Inicialmente, sobre todo, sí que era mucho, pues bueno, perfil de cliente mayor o de persona con algún problema de movilidad.
De movilidad.
Porque ahí había una necesidad, ¿no?
Claro.
Ahí había gente que efectivamente...
Una necesidad inmediata, además, ¿no?
Claro, había una urgencia que cubrir, y de alguna manera no se quería tener que reformar igual todo el hogar, todo el baño, hay mucha gente que no podía estar toda la semana o 15 días con un baño en obras, porque necesitaba utilizar ese baño.
Claro.
Entonces ahí, en ese perfil de necesidad fue donde nació Duchaya como servicio, digamos, o como producto, pero luego ha ido evolucionando y sobre todo ahora ya, como te comentaba, que también la gente nos reclama cada vez más el tema de reformas integrales, pues ya, bueno, ha ido ampliándose mucho y bueno, yo creo que todo el mundo nos hemos ido dando cuenta con los años que bañarse en casa en una bañera pues suele ser muy poquito habitual y que si estamos utilizando la bañera todos los días para ducharnos, pues no es el sitio adecuado, ¿no? Entonces yo creo que salvo familias igual con niños muy pequeñitos que todavía le estén dando un uso a la bañera, la mayoría de la gente, pues lo que quiere es eso, un buen espacio para ducharse, bien amplio, con un buen, con una buena grifería, con una mampara en la que sepa que no se va a inundar el baño, y por lo tanto el perfil se ha abierto mucho, y ahora yo ya no diría que es tanto solo gente de cierta edad o de ciertos problemas de movilidad, y la verdad es que familias de cualquier edad también se ponen en contacto con nosotros.
Uh-huh. Oye, me venía a la cabeza, ¿trabajáis también con comunidades, con aseguradoras o instituciones?
Bueno, sí, la verdad es que por un lado trabajamos mucho también con el sector hostelería, que decimos nosotros, que incluye ya no solo hoteles o casas rurales o hostales, sino también hospitales y residencias. La verdad
claro,
es que
instituciones,
a nivel hospitalario incluso nos han llamado mucho, y a nivel hostelero también, porque bueno, lo mismo que en un hogar, digamos, podemos hacer cambio de bañera por ducha en un día, pues en un hotel, organizándonos bien, a veces pues hemos realizado 10, 15 cambios de bañera por ducha en un par de días, sin tener que cerrar todo el hotel o toda la planta del hotel, ¿no? Al final podemos planificar a todos nuestros equipos de tal manera que la verdad es que el sector hostelero también ha confiado mucho en nosotros. Y a nivel instituciones, por supuesto que también estamos en contacto continuamente, pues porque también hay subvenciones, hay ayudas públicas que suele haber para cambios de bañera por ducha, a veces son del ayuntamiento, a veces son de la provincia o del gobierno vasco, y bueno, pues en ese sentido, cuando hay algún proyecto que algún cliente ha solicitado algún tipo de ayuda o quiere solicitarla, pues le ayudamos a documentarse y a realizar luego la reforma de manera que cumpla todos los requisitos para que puedan beneficiarse también de esas ayudas, con lo cual hay que comunicarse y estar en continuo contacto también a nivel de instituciones.
Oye, una última cuestión, mirando al futuro, Iker, ¿cuáles son los retos o los objetivos que os planteáis desde Ducha Ya, así a corto o medio plazo?
Bueno, pues la verdad es que a corto o medio plazo es asentarnos un poco en todas las provincias, crecer pues un poquito más, que lo vamos haciendo en cada provincia, de manera que podamos dar un servicio más completo. Hemos reforzado mucho también todos los servicios de postventa, pues porque al final con tantos años, pues es lo que dices, cuando llama cualquier persona para cualquier recambio, para cualquier cosa, que se sienta igual de bien atendida, y de alguna manera pues mantener el estatus de calidad y de servicio que nos hemos propuesto, seguir manteniéndolo, que la gente siga confiando en nosotros, ir reforzando también el departamento de reformas integrales y de hostelería que comentábamos antes, que también son servicios que nos gusta mucho dar y que de alguna manera nos obligan a estar también a la última a nivel de diseño, de funcionalidad, los hoteles son sobre todo son sitios que la calidad es muy, muy mucho más necesaria todavía, porque
sí,
al final el desgaste del tipo de uso y del tipo de limpieza que se da en ese tipo de instalaciones pues es aún más intensiva, y bueno, pues yo creo que es eso, asentar un poquito todo el sistema que tenemos y de alguna manera seguir dando este servicio que la gente pues tanto nos está agradeciendo y que nosotros creo que estamos cumpliendo. Hay una labor importante.
Pues Iker Alberdi, portavoz de Ducha Ya, muchísimas gracias.
Ha sido un placer, Rosana.
Lo mismo, hasta otro día.
Hasta luego, agur, agur.
Agur.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes a partir de la 1:30 en Mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Hay alguna forma de consumir menos energía o de gastar menos en esta época de frío?
Pues la respuesta corta es sí, claro. Empiezo por la más básica, que es el termostato.
Es víctima de lo que se conoce como inquiocupación. La alquiló de forma legal y en solo 3 meses sus inquilinos dejaron de abonarle el alquiler. Si nos ponen una vacuna caducada, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? ¿Hay riesgo para la salud?
No hay riesgo.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 2:50. Si te hablo de socorristas, seguramente te vengan a la cabeza los socorristas de la playa. Pero hoy te voy a acercar a otros. Actúan en coles y acuden al rescate de profesores. Son socorristas emocionales, una figura pionera que se acaba de poner en marcha por el Centro Concertado San Viator en Vitoria. Relax. Según el informe PISA, elaborado por la OCDE, el clima de trabajo en los colegios de Euskadi es el peor del país. Uno de cada cuatro alumnos vascos de 15 años afirma que la mayoría de las clases empiezan tarde porque el profesor tiene que poner orden. Son tensiones extra al margen de la actividad educativa y que en el peor de los casos dan lugar a agresiones. El curso pasado, el Departamento de Educación del Gobierno Vasco registró 267 denuncias de profesores que habían sido agredidos de forma física o verbal en la inmensa mayoría de los casos por alumnos. Una situación preocupante que afecta a la salud de los docentes, pero también a la calidad de la enseñanza. Para ponerle freno, para reconducirla al menos, San Viator ha estrenado un equipo de socorristas emocionales del que forma parte Leire Alfonso, pedagoga y orientadora de ESO y bachillerato, y con la que se encuentra Elisa López.
Hola, Leire, ¿qué tal?
Hola, buenas.
¿Cómo surge la idea de este equipo de rescate, podríamos decir, y cuándo se pone en marcha en el colegio?
Bueno, este equipo de rescate nos viene un poco la propuesta desde dirección. Pues imagino que harían una reflexión sobre todos estos datos que estás comentando y la Fundación San Prudencio les ofrecería el servicio y lo aceptaron.
¿Quiénes formáis parte del equipo?
Del equipo formamos parte actualmente la psicóloga de primaria infantil, yo, que soy la orientadora de ESO y bachillerato, y luego está la orientadora del departamento de orientación, la enfermera, uh-huh, y uno de los bedeles. Este proyecto está implantado en otras empresas que nada que ver con la educación o con la psicología. Uh-huh. Entonces, el papel lo llevan fundamentalmente gente con la que los compañeros puedan tener confianza o pues que tengan un perfil empático. De hecho, sí que nos hicieron como una formación desde la Fundación San Prudencio y una entrevista personal, pues para ver si podíamos encajar con lo que se espera de un socorrista emocional.
Para ver la idoneidad en ese perfil concreto.
Eso es.
¿Y desde cuándo lleváis puesto el mono de socorrista emocional?
Pues desde el año pasado, por estas fechas más o menos, se empezó el proyecto, sí.
Así que un año ya nos permite tener un poquito de campo de prueba. ¿Qué situaciones os encontráis de manera más frecuente?
De manera más frecuente es un poco al hilo del desbordamiento emocional, bien por la sobrecarga de trabajo o bien porque es verdad que nos enfrentamos a situaciones cada vez más difíciles con el alumnado, de que ellos están mal anímicamente o, bueno, hay pues variopinto, ¿no? Entonces es verdad que a los profesores muchas veces les desborda enfrentarse a estas situaciones y bueno, pues necesitan desahogarse en este sentido. Eso es lo más común,
¿no? Entonces nos ponemos en un caso concreto, Leire. En una clase, de repente el profesor explota o se siente sobrepasado y acude a vosotros. ¿Cómo actuáis? ¿Cómo es?
Es depende. Si hablaríamos de una crisis de ansiedad, por ejemplo, esa tiene que ser atendida al momento con la que esté más cerca. Y
hay una
está.
Respuesta inmediata, entonces eso es. Existe esa posibilidad.
Eso es. Y luego otra opción es que pues venga acarreando pues estrés o que se vea desbordada y tenga la oportunidad pues de acercarse cuando quiera. Existe también lo que llamamos Arnas Ketagela, sala de respiro, que es como un espacio más, no sé, confortable, que también, uh-huh, lo utilizan los alumnos a veces, ¿no? Con silloncitos y demás, y bueno.
Como un refugio.
Sí, sí, es un, uh-huh, refugio. Entonces se busca hablar ahí, ¿no? Más tranquilo, más sosegado.
Así que cuando hay una respuesta inmediata, acudís con el docente a esa sala.
Si se puede, sí, sobre todo también para guardar la intimidad. Es una sala más apartada de todo el bullicio, así que existe un pequeño biombo para que esa charla sea más íntima. O sea, lo que busca el socorrista emocional es sobre todo la escucha activa. O sea, que tenga un espacio donde desahogarse. Y luego ya depende de lo que te esté contando, sí que tenemos unos pequeños pasos que son pues o derivar a un profesional o algún tipo de servicio si fuera necesario, o simplemente seguir haciendo un seguimiento más informal entre compañeros, de bueno, aquí tienes, uh-huh, un oído que te escucha, ¿no?
Que no es poca cosa.
No.
¿Cada vez se os requiere con más frecuencia?
O sea, sí que es verdad que, claro, al principio la gente no sabía muy bien.
El primer valiente costó que llegara, ¿no?
Eso, sí. El primer valiente casi llegó forzoso. Pero sí, yo creo que cada vez más. también es verdad que sale también de forma natural, ¿no? Como
estamos... Al principio igual hay un reparo, ¿no? Parece que eres vulnerable o que tienes que reconocer que no has podido con una situación, pero ahora se ve de otra manera.
Eso es. Y también sale de forma natural porque es gente con la que tienes relación, contacto y confianza en el día a día.
Y hay muchas bajas, dirías, Leire, por estos problemas emocionales, esta sobrecarga de la que hablamos entre el profesorado. No sé si ya incluso trascendiendo de San Viator tienes algún dato o en el propio centro si os consta.
O sea, lo que yo escucho así también a otros orientadores y compañeros, ¿no? Que sí que hay, o sea, sí que han incrementado, se han incrementado las bajas, ¿no? Según los datos. En nuestro centro no lo vemos tanto, y es verdad que también sé, no solo en nuestro centro, también en otros centros, que es una profesión muy vocacional y que a la gente le cuesta mucho pedir la baja, ¿no? Por este motivo, ¿no? Siempre se sienten también responsables de su alumnado e intentan no hacerlo. Eso es verdad.
La gestión del ambiente en una clase cada vez es más complicado. ¿Qué factores harían que esa dificultad sea mayor ahora?
Yo creo que un factor es la atención.
La falta de atención.
Sí, o sea, en esto no sé hasta qué punto influye en todo el tema de las redes sociales, pero les cuesta mucho, o sea, vídeos que antes, no sé, ponías una película, por ejemplo, ¿no? Te estoy hablando de algo que es ocio. Y antes el alumnado pues te guardaba atención la película entera sin ningún problema, ahora les cuesta. O sea, a veces te conviene más buscar cachos de capítulos. Y luego, por otro, pues no sé, también igual se ha desprestigiado un poco la labor docente, ¿no? Es lo que hablamos entre compañeros a veces, ¿no? Jo, al médico casi nadie le, o sea, nadie le discute, ¿no?
No
si te da un diagnóstico, no suele rebatir. Sin embargo, al profesor o a los que trabajamos en educación en general, es como que está siempre como la ventana abierta, ¿no? De que la gente opina, ¿no?
Y
no
se siente más cuestionado ahora.
Sí, entonces creo que ahora se cuestiona más la labor docente. Tú escuchas fuera o en casa que desautorizan al profesor, tú eso luego lo reflejas.
Claro, porque ¿qué papel juegan las familias?
O sea, el colegio y las familias tienen que ir a una siempre, siempre. O sea, la comunicación tiene que ser fluida y trabajar en la misma dirección, porque si no es imposible.
¿Y sentís que son aliadas?
A ver, normalmente sí.
Bueno, ¿y tenéis socorristas mini?
Eso es. Se llama Ikasle Laguntzaile. Uh-huh. Porque dentro de Sanbi, luego con los alumnos y alumnas tenemos otros proyectos para trabajar a nivel emocional, ¿no? Está el de inteligencia emocional, que es más centrado pues en que ellos descubran pues sus emociones, cómo manejarlas y demás. Y luego otra parte que es el Carbicicha, convivencia, que ahí es donde forman parte estos alumnos y alumnas que son votados por la clase. Tener informaciones que a veces se nos escapan, que los profesores no podemos ver todo.
Claro.
Entonces, bueno, son una parte fundamental. Pues también a veces se te acercan, ¿no? Y te dicen, jo, pues vemos a no sé quién siempre pues en el patio solo o triste. O...
Se multiplican los sensores.
Sí.
¿Con qué diagnóstico acabaríamos?
O sea, yo el diagnóstico que hago es que, por suerte, cada vez somos más conscientes, tanto alumnado como profesores, de a nivel emocional cómo estamos. Esto, claro, a veces se hace que se perciba más, pero no porque antes no estuviera. Eso es verdad. O sea,
somos más conscientes.
Que somos más conscientes, tanto ellos como nosotros, ¿no? Creo que, bueno, hay que aprender a trabajar con nuevas realidades y eso... nos está haciendo pues tener que aprender a pasos agigantados. Un pequeño hándicap que tenemos es verdad que es la burocracia, ¿no? Que yo entiendo que tiene que existir y tiene que estar y tenemos que registrar todo, pero a veces en el día a día nos vemos sobrepasados por no tener tiempo para rellenar esta burocracia que se nos pide, ¿no? Y perdernos un poco ahí cuando pues el alumnado nos necesita a nivel emocional, yo creo que más que nunca.
Bueno, pues nos quedamos con ese toque de la burocracia, a ver si se puede rebajar de alguna manera, con esa mejora en la sensibilidad respecto a nuestro estado emocional y ese papel de los socorristas emocionales que tomamos nota, a ver si se multiplica, cuente el ejemplo.
Muchas gracias.
Gracias a ti, Leire.
A ver si se multiplica y beneficio y obtienen mayor beneficio nuestros docentes en los distintos centros escolares. Y con este asunto vamos a alcanzar las 2 de la tarde. Sigues en la compañía de Mediodía Cope.